tenemos.
Es que el mes de mayo es el mes de la afrocolombianidad.
Claro que sí, es que son más de 162 años que se conmemoran de haber salido ya de la esclavitud, y por eso se conmemora la afrocolombianidad, como siempre con unos procesos pues bastante largos, difíciles en sus inicios, pero que se llevó a buen término, y por eso hoy en día nosotros tenemos esa gran ventaja y esa gran fortuna de contar con un país que respeta y que tiene bastante inclusión en este tema.
Desde el propio gobierno nacional se está trabajando una serie de proyectos con el objetivo de darle importancia a la afrocolombianidad en el país, y por eso queremos dialogar a esta hora con el doctor Libardo Asprilla Lara. Él es el director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Doctor Libardo Asprilla, muy buenos días, bienvenido a las emisoras de la Policía Nacional, es un gusto saludarlo. Estamos terminando el mes de mayo y digamos que ¿cuál es el balance en términos generales de las celebraciones de este mes de la afrocolombianidad y qué tanto hemos avanzado en Colombia desde las propias políticas públicas del gobierno nacional en aras de favorecer a esta población?
Por supuesto, un saludo muy especial, Julio César, Miguel, Andrea, por este descubrimiento que ustedes le están dando a los hechos noticiosos en relación a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En efecto, este mes de mayo es el mes de la afrocolombianidad, no solo porque Colombia sí lo ha suscrito a través de tratados internacionales, de convenios con la OIT, con Naciones Unidas, a través del diseño internacional de la afrodescendencia, a través de la conferencia internacional contra el racismo, y muchas eventualidades, acuerdos con la OEA, donde Colombia ha acogido la necesidad de visibilizar y posibilitar opciones de progreso, de avance social, económico y de participación para los grupos étnicos, para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que son nuestra población objetivo en Ministerio del Interior desde esta dirección. En efecto, en este mes cumplimos 167 años desde la fecha en la cual se decretó la abolición legal, la abolición de la esclavitud en Colombia, mediante ley de la República, estando de presidente el doctor José Hilario López en el año de 1851, así se decretó. Y cuando habían transcurrido 150 años, en el año 2001, Congreso de la República emanó la ley 725, mediante la cual le ordenó al Ministerio del Interior y a través de esa dirección se hiciera la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, es el 21 de mayo. Por eso, en atención a ello, adelantamos el evento de reconocimiento afrocolombiano en el Teatro Colón, que pues gran parte del país tuvo noticia de este importante evento, donde se pudieron visibilizar pues todos los aportes históricos que ha tenido la población, esta población, en la construcción del país a lo largo de su historia, en los diferentes ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político. Y se hizo un ejercicio de visibilización también de personajes que han aportado en estos procesos, indistintamente de su pertenencia étnica, pero que le han apostado a esta política pública. Por eso pudimos ver cómo se hizo un reconocimiento, por ejemplo, a la Guardia Cimarrona, que es un elemento de protección de las comunidades, la población palenquera allá en San Basilio de Palenque, que conserva sus tradiciones, y alrededor de esta organización se gestan procesos de concertación, de justicia propia por parte de estas comunidades. Se hizo un acto simbólico en el mismo sentido, se hizo reconocimiento a muchos policías.
Sí, señor.
A muchos policías que están en ejercicio y otros que pues le prestaron importantes servicios a la patria en ejercicio de sus funciones, aunque ya no están como el general Luis Alberto Moore, que usted bien conoce, fue director aquí de la Policía Metropolitana de Bogotá, en antinarcóticos, participó en todo este tema de la toma del Palacio de Justicia, prestando importantes servicios al país a lo largo oficial, de su carrera profesional.
Un oficial con muy buena trayectoria, doctor.
Doctor, quería preguntarle, ¿qué grupos son los que forman parte de la etnia afrocolombiana? Esto un poco para darle e ilustrar a nuestros oyentes, porque hablamos de afrocolombianidad, pero no tenemos muy claro cuáles son los grupos que forman parte de esta etnia. ¿Y qué significa ser afrodescendiente en Colombia, doctor?
La última parte no te la escuché bien, se me entrecortó.
Le decía, ¿cuáles son los grupos que forman parte de la etnia afrocolombiana para que todos nuestros oyentes se ilustren? También le quería hacer otra pregunta. ¿Qué significa ser afrodescendiente en nuestro país, en Colombia?
Sí, ser afrodescendiente en el país es reconocer una herencia ancestral, reconocer esa ancestralidad de la población en referencia a nuestro origen como cuna ancestral, que es África, el continente madre, indistintamente de la condición religiosa, política, filosófica, antropológica que tengamos, la cuna ancestral de la humanidad es África. Pero la afrodescendencia en Colombia tiene mucha relación con la trata transatlántica, los descendientes de aquellas personas que fueron sometidas a condiciones de esclavización durante más de 4 siglos y que fueron traídos de ese continente madre hacia América, a trabajar en las plantaciones. Sobre ellos se descansó, sobre los hombros de ellos descansó y reposó todo el desarrollo económico que se dio durante las épocas de la colonia y gran parte del periodo republicano, de conquista incluso y gran parte del periodo republicano. Pero la connotación afro es más una connotación política que permite ese encuentro y que permite esa visibilidad y ese reconocimiento sobre la necesidad de articular de manera igualitaria a los descendientes de esta población.
Sí, señor.
En Colombia hay diferentes variables, digamos, étnicas, que obedecen a unas características propias de la población, como te decía, por ejemplo, los palenqueros que están en San Basilio de Palenque, cercano a Cartagena, en Bolívar, todo ese sector de los Montes de María.
Y es que se tiene, doctor Libardo, pues en la geografía colombiana bastante enriquecida, digámoslo así, si es la palabra y si usted me permite usarla, pues la participación activa de la afrocolombianidad. Una pregunta final, doctor, y es en el tema de lo que hace el gobierno nacional en poder apoyar esos proyectos que se presentan por parte de esa comunidad, ¿no?
Muy buena.
Claro.
Sí, claro. Sí, eso lo lidera el Ministerio del Interior.
Todos estos proyectos que presentan los muchachos y van y estudian la carrera universitaria y luego realizan el proyecto, sí. ¿Todo esto se condona o cómo se maneja?
Sí, por ejemplo, esa es una de las políticas públicas de enfoque diferencial étnico, de la posibilidad de acceso a la educación superior. El Fondo Especial de Crédito Educativo es condonable para comunidades, para estas comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En este año, por ejemplo, a partir de ese día que hicimos el evento en el Teatro Colón, el 21 de mayo se anunció y ya se dio la apertura de este importante fondo que es administrado a través del ICETEX, donde este año se va a cerrar la meta del gobierno, que fueron 10.000 durante el cuatrienio. Este año van a ser 3.000, un poco más de 3.500 beneficiarios que se van a tener, jóvenes que se les entregan 3 salarios mínimos mensuales, sí, legales vigentes, para acceder y permanecer en la educación superior.
Doctor
Ribardo, en las diferentes modalidades.
Una pregunta, sí. ¿Y cualquier carrera?
Cualquier carrera, esa la que ellos escojan de manera libre, que cualquiera de las carreras, no tiene limitaciones en esa materia. A nivel tecnológico, superior o técnico.
Y aparte de también eso, y aparte de eso, maestría. El gobierno, no solamente el gobierno les paga la carrera, sino que también les da 3 sueldos mínimos básicos mensuales por cada semestre.
El apoyo consiste en esos tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues indudablemente esto no alcanza para la carrera, pero en gran medida cubre gran parte de las demandas que en materia de educación pues tienen las personas.
Claro, es una
ayuda. Por otro lado también, el gobierno nacional ha emanado muchas normas en relación a la población étnica, como por ejemplo la ley 70/1993, que es derivada del artículo 55 transitorio de la Constitución Política.
Sí, señor.
A través de la cual se crearon una serie de instrumentos para posibilitar el desarrollo y que estamos en proceso de reglamentación de algunos capítulos que faltan por reglamentar, ¿sí? Pero en ello podemos destacar hoy cómo hay unos procesos organizativos que se han venido impulsando y fortaleciendo desde la dirección, como por ejemplo la conformación de los consejos comunitarios. En estos momentos tenemos 283 consejos comunitarios en todo el país. A ellos se les han asignado títulos colectivos de la tierra por cerca de 6 millones de hectáreas que corresponden a ellos y son los encargados de administrar y velar por su cuidado. Y asimismo tenemos un registro de más de 1.300 organizaciones en todo el país que velan por los derechos étnicos y culturales de las comunidades. Asimismo se adoptó, hemos adoptado diferentes planes integrales de acción afirmativa,
sí.
aquí en Bogotá, el Decenio Internacional de la Afrodescendencia fue acogido, fue una iniciativa del país en la organización en Naciones Unidas, ¿sí? Esto en tres ejes fundamentales, eje de desarrollo, de justicia y de reconocimiento. Parte de la labor que hemos venido haciendo es sobre este eje de reconocimiento que permite visibilizar el aporte y también estimular para que se propicien formas de inclusión en los diferentes planes de desarrollo, en los diferentes planes de acción de las entidades. Por eso,
correcto.
En el cuatrienio se han capacitado a más de 4.000 funcionarios públicos en la política pública de enfoque diferencial étnico para que entiendan todo este tema de los grupos étnicos, porque en gran medida hay bastante desconocimiento y parte del desconocimiento conlleva a que se presenten situaciones que hoy lamentamos, como el racismo, la discriminación, que están ya penalizados,
correcto,
tipificados como actos punibles a través de la ley 1482.
Pues doctor Libardo, muchísimas gracias por estar a esta hora en los micrófonos de las emisoras de la Policía Nacional. Sabemos del esfuerzo que hace el gobierno nacional y a veces desconocemos esta clase de buenas obras en beneficio de las comunidades afro en todo el territorio colombiano. Lo más importante, hacen un esfuerzo frente al tema de educación y eso es lo que hay que resaltar a esta hora. Son las 7 de la mañana, 33 minutos, estamos en AM La Mañana.